Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:00 p.m. con un minuto. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es viernes 25 de abril del año 2025. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz. Pues no tan bien, Charlie. Estoy preocupado, francamente, con esto de la ley de telecomunicaciones, que es todo lo que tú me digas, menos una ley, pues, que nos vaya a beneficiar o que beneficie al país o que... No, mi Charlie, la realidad es que es un ataque directo contra la libertad de expresión, con todas sus letras. No nos equivoquemos. Ojalá, hermano, de verdad que esto no avance, porque si de veras la presidenta quiere demostrar que no es autoritaria, híjole, pues creo que es el momento. Empecemos por algo, ya, de una vez. En fin, ya estaremos platicando el tema, querido Charlie.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va? Buen viernes.
Pues estamos. Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 de la tarde con mucho que contar.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Yo no me la creo. Están tirando la piedra y escondiendo la mano. Sale hoy la presidenta a decir, no hombre, ¿cómo creen que queremos censurar las plataformas digitales? No. Mandaron un documento de 300 páginas. Mandaron una reforma de 280 artículos de las leyes con el objetivo central, así puesto con todas sus letras, de que el gobierno tenga la facultad de apagar una red social, de apagar una plataforma digital, en el momento que el gobierno considere, según su propio criterio, que ese medio, esa plataforma, esa red social no está cumpliendo. Es apagar YouTube, es apagar TikTok, es apagar X. O es apagar algún canal de YouTube, ¿no? O apagarle a usted que me está escuchando su cuenta de redes sociales y resulta que no le gusta al gobierno lo que usted está diciendo. Y que no salga la presidenta. No, la intención no era esa. No, claro que era la intención. Y hasta ahorita no le han cambiado una coma, ¿eh? La aprobaron ayer sin cambiarle una sola coma. Oiga, no nos hagamos. Toda la vida se les ha antojado a los del obradorato acabar con la libertad de expresión. ¿Cuántas veces no se quejan todos? López Obrador, Sheinbaum, los secretarios, los senadores, los diputados, los que han sido dirigentes y dirigentas del partido, los ideólogos, sus periodistas, los todos tienen como eje central de su discurso el ataque a cualquier medio de comunicación, periodista, que sea crítico del poder, que revele un escándalo de corrupción del poder. Se mueren de ganas de controlar los medios. A la Rusia, a la China, a la Venezuela, a la Cuba, a la Corea del Norte. Si no, ¿para qué hubiera mandado esta ley? Si en el fondo tú lo que quieres es regular unas apps porque no pagan impuestos, pues mandas una ley que obliga a las apps a pagar impuestos o si no bajas las apps. Estos no están hablando de apps que venden cositas. No. Estos están hablando de plataformas digitales, de redes sociales. Están hablando de frenar incluso la transmisión en México de CNN, de Fox News, bueno, hasta de las de deportes. Entonces dice la presidenta, bueno, si el problema es ese artículo, que lo quiten. No nos hagamos si no somos, como dice el duende. No nos hagamos si no somos. se mueren de ganas de coartar la libertad de expresión. Se les hace agua la boca, se les ve. Y como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Llevan años odiando la libertad de expresión y se la quieren cargar. Y si pueden, lo van a hacer. Vamos contigo, Verónica Méndez, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
También para mí es un gusto, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estaba escuchando la introducción y pues pregúntale a todos los que han exhibido ahí en la mañanera, periodistas, pues incluyéndote sí, a ti, sí, con sí, todo respeto, Carlos.
Bueno, a ver, tú estuviste en el debate ayer en el Congreso, pero...
Así es, Carlos.
Nadie
así
lo es. O sea, todos los que estaban hablando, muchos estaban hablando de, sí, los medios de comunicación.
La infodemia.
Y la infodemia. O sea, no estaban hablando de las apps que no pagaban impuestos, estaban hablando de controlar los medios, ¿no?
De ninguna manera hablaban de las apps que no pagan impuestos. Se hablaban de los medios de comunicación, de los medios críticos, de los medios que según ellos generan infodemia. Y sí, pregúntale a medios de comunicación, a activistas, a periódicos. Carlos, bueno, pues hoy amanecimos que ante la andanada de críticas, ante todas las críticas nacionales e internacionales, porque hay que dejarlo en claro que organismos internacionales, defensores de derechos humanos, se han manifestado en contra de esta nueva ley de telecomunicaciones, y la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana pidió a los senadores detener la aprobación de esta reforma y llamar a un parlamento abierto a una discusión más amplia. En su conferencia de prensa, yo tampoco me la creo, pero ella dijo que hasta que no se aclare bien el contenido del artículo relativo a las plataformas digitales, es el artículo 109, o de plano, si no se aclara bien en su redacción, pues que de plano se elimine, que no hay prisa para aprobar esa reforma. Rechazó que con esta modificación legal se busque censurar a los medios electrónicos, a las plataformas digitales, y por ello solicitó a los senadores que convoquen a un parlamento abierto. Aclaró que sí, que en la ley se establece la posibilidad de tirar plataformas digitales, pero por temas fiscales y no por temas de contenido. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando, o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura.
Oye, Carlos, aquí cabe un comentario. ¿Te acuerdas de los chifladitos de allá del Chavo del Ocho?
Sí, claro.
De que Lucas, tú y yo, la gente... es que ayer en el
la
Senado,
la gente sigue,
Carlos,
diciendo que tú y yo estamos locos, que tú y yo estamos locos. Figúrate.
Pues sí, porque... Figúrate, Carlos, porque hoy la presidenta sale a enfocar que quiten ese artículo porque tiene que ver con temas fiscales, cuando ayer toda la discusión de más de 4 horas, pues, versó sobre el contenido, las informaciones, los contenidos, la creación de contenidos en las plataformas digitales que afecten al Estado. Y también dijo Claudia Sheinbaum que José Merino, el nuevo titular de la Agencia de Transformación Digital, el que va a suplir al IFT, pues debe acudir a la Cámara Alta a explicar a fondo el objetivo del proyecto. También se pronunció para que acudan y sean escuchados los integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. Escuchemos.
Entonces, ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces, quitamos ese artículo del tema.
Insistió la presidenta en que no es necesario que la ley se apruebe la próxima semana, como lo sentenciaron los senadores, sino que pues pueden convocar hasta un periodo extraordinario o 2 periodos, los que se necesitan, pero que se escuche a todas las voces. Pero, Carlos, también, como dicen por ahí, acá en el Senado, pues la presidenta pone y Adán Augusto dispone, porque al final de cuentas él va a ser quien diga si sí o no se pospone la discusión, si sí o no se convoca un parlamento abierto y se escucha a otras las voces que están involucradas en el sector de las telecomunicaciones. Fíjate que hace unos momentos el senador José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio y Televisión aquí en el Senado, expresó su respaldo a la solicitud de la presidenta para abrir un debate abierto. Sin embargo, Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados dijo que no hay posibilidad de convocar a un parlamento abierto. Y entonces, pues te reitero lo que te decía hace un momento, Sheinbaum pone y Ricardo y Adán Augusto son los que disponen y estaremos esperando la próxima semana para determinar si se aplaza la discusión. Lo hemos visto en Comisión de Derechos Humanos, o sea, Carlos, lo hemos visto en varias leyes, en la misma ley de los desaparecidos, que pues las han tenido que posponer, sí, que ella dice, oigan esto, y no, o sea, nada. Al final de cuentas se hace lo que Adán Augusto López o Ricardo Monreal dispone. A ver qué pasa con esto.
Gracias, Vero.
Así es, Carlos, estamos muy pendientes, buenas tardes.
Bueno, y Adán Augusto López odia a los medios de comunicación. Y particularmente algunas plataformas digitales y redes sociales. A ver, pasamos de que decían que eran benditas las redes sociales y ahorita son malditas. Ayer recuperábamos un tuit de López Obrador de abril de 2014 que decía, sería el colmo que censuraran Internet, que acaso no les basta el control omnímodo que ejercen sobre los medios comunes de información. Esto decía López Obrador en 2014. La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, dijo que es falso que Morena quiere censurar. Dice que no entendimos bien.
Y que quede claro, en la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum jamás se habló ni de censurar ni de bajar plataformas como Twitter, Facebook, TikTok. Se trata de que plataformas, por ejemplo, como las de venta en línea que no pagan impuestos o temas relacionados con la seguridad nacional se puedan regular.
No, eso no dice la iniciativa. Si la iniciativa dijera, oiga, estas apps que sirven para reclutar narcos, ¿las vamos a bajar? Unánime. Ni noticia sería. Sería tan obvio que ni noticia sería. Si fuera, oiga, fíjese que hay unas plataformas de venta en línea que no pagan impuestos y las vamos a bajar, ni noticia sería. No, no, no. Que no mienta ni la presidenta Sheinbaum, ni sus secretarios, ni sus legisladores, ni la dirigente de su partido. No, 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 no mientan. 280 artículos para censurar a los medios de comunicación, para que haya una agencia, la agencia de, ¿cómo se llama, Arely Paz? De no sé qué digital, la agencia de transformación.
De transformación digital.
Sí. Ya ve que todo se
transforma. O digital de transformación.
Bueno, que encabeza un alfil de la presidenta que se llama José Merino, aquel del escándalo de la ivermectina que experimentó con 200,000 ciudadanos de la Ciudad de México sin decirles, ¿no? Una medicina para piojos, para curar el COVID. Bueno, ese. Es el que tendría de entrada todo el poder y luego pues, a ver quién entra en su lugar, ¿no? Imagínese. Hasta la ONU se quejó. O sea, ya déjese de que el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, no todos pusieron el grito en el cielo y todo el mundo diciendo, oiga, aquí lo que dice es que van a censurar y que ustedes tienen el derecho de que cuando no están de acuerdo, apagan una plataforma digital. Hasta la ONU se dio cuenta. Hasta la ONU está diciendo, oigan, espérense. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
En los Altos de Jalisco, la policía de ese estado logró el aseguramiento de un narcorrancho de 5 hectáreas en Teocaltiche. Se confirmó que la madrugada del jueves, elementos de la Fuerza Interinstitucional fueron atacados por un comando armado en ese lugar. La balacera terminó con el aseguramiento del rancho, en donde también fueron localizadas armas largas y una bodega con cajas de autoparte. Ya fue asegurado este predio que se llama Las Margaritas. En las últimas semanas se han reportado hechos violentos ahí en Teocaltiche. Apenas el 15 de abril mataron al director de la policía de ese municipio. Un mes antes desaparecieron 9 policías que finalmente fueron asesinados. Semana Santa, durante las vacaciones, apareció la nota que en Sonora, autoridades estatales y federales recuperaron una zona de Sonora, fronteriza con Arizona, donde había 42 ranchos y 2 minas en manos de los chapitos. Desde 2019 habían tomado control a sangre y fuego de un área de 90 mil hectáreas. Sacaban oro. Tenían ahí a gente trabajando los 7 días de la semana, sacando el oro que luego vendían en Caborca. Vendían en Sinaloa, en Jalisco. 42 ranchos y 2 minas. Cada que sucede esto, yo primero lo celebro. Apenas ayer el secretario Harfuch ponía 2 narcolaboratorios más que hemos agarrado. Han desmantelado 900 narcolaboratorios en estos 6 meses desde que se acabó el abrazos no balazos. No lo puede decir la presidenta pues porque ofende a su padre político ahí en Palenque, pero acabó el abrazos no balazos. Cada que sale algo de esto, yo me pregunto si nos damos cuenta que todo esto sucedió porque López Obrador lo permitió. ¿Cómo operaban estos 900 laboratorios de drogas sintéticas? 900, o sea, no 3 o 4, 900. 42 ranchos en Sonora. Y por cierto, lleva 4 años de gobernador de Sonora el que era secretario de seguridad de López Obrador, Alfonso Durazo. Y es hasta ahorita que están desmantelando esto. Por cierto, en otro tema, hoy la presidenta envió sus condolencias a la familia de la madre buscadora de Jalisco, María del Carmen Morales, que fue asesinada ayer junto con su hijo en Tlajomulco. La Fiscalía de Jalisco dijo que María del Carmen no había sido asesinada por buscar a su hijo, el que está desaparecido. O sea, no por su tarea como madre buscadora, sino por cruzarse y defender a su otro hijo con el que estaba en ese momento y que también murió. Y entonces hoy, y la verdad me gustó muchísimo este gesto de la presidenta le puso un alto y dijo, espérense. O sea, no puede ser que acaba de morir y ya estemos diciendo que no tiene nada que ver con su tarea de madres buscadoras, que investiguen bien, escuchaste a la presidencia.
Es muy lamentable y nuestra solidaridad a todos los familiares de personas desaparecidas y en particular este trágico acontecimiento. Está hablando la Subsecretaría de Derechos Humanos con la familia buscándola para poder apoyarles en todo lo que requieran. Y tiene que investigarse a fondo. No puede haber en un día, no tuvo nada que ver con su labor, que se investigue a fondo.
Vamos al siguiente de sobremesa, despuesito de la pausa, 1:18 p.m.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:23 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Vamos al siguiente de sobremesa.
3.
La revista Time reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, hablaron por teléfono para discutir el tema de los aranceles. China insiste en que no está negociando con Estados Unidos. Trump, cada vez que puede, sugiere que están buscando un acuerdo justo para los dos países, que no quiere que Estados Unidos los sigan saqueando, que pierda dinero. Y vamos a ver cómo va ese asunto. Ya había dicho Trump desde ayer que iba a bajar los aranceles a China. China contestó que o los desaparece por completo o no hay negociación posible. Vamos viendo cómo se van dando. Y mientras tanto, se reveló que Elon Musk y el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, estuvieron a punto de agarrarse a golpes. La noticia salió primero en el portal Axios, que es muy famoso, muy popular, y luego pues ya lo confirmaron prácticamente todos los medios de comunicación con sus propias fuentes. ¿Qué fue lo que pasó? Que la semana pasada, en una reunión privada del gabinete de Trump en la Casa Blanca, Elon Musk y el secretario del Tesoro pasaron de los gritos a que se pusieron de pie, a que casi nariz con nariz, al grado que un integrante del equipo del secretario del Tesoro, uno del staff, se metió entre los dos físicamente para calmarlos. Uno de los testigos mencionó que parecía que estaban en una pelea de la lucha libre de Estados Unidos, de la WWE. La discusión fue tan fuerte y sucedió al ladito de la oficina de Trump que piensan que la escuchó Trump, que estaba en ese momento con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. O sea que seguramente también lo escuchó. ¿Cuál fue la bronca? La bronca fue por el control del IRS, el equivalente al SAT en México, ¿no? Es decir, de los impuestos. ¿Y quién queda al frente del SAT? Y entonces, aparentemente, Elon Musk había impulsado a uno, pero Bessent convenció a Trump de que bajara el de Musk y metiera al otro, etcétera, etcétera. Y por eso terminaron gritándose. Mire, lo de Elon Musk, todos sabíamos que iba a reventar. Yo creo que nadie pensó que iba a reventar tan rápido. O sea, había apuestas al principio de que hoy si va a durar 6 meses, 1 año. Llevan 2 meses, 3, y ya está reventando eso. Y bueno, súmele que las empresas de Elon Musk están pasando aceite. Lo de Tesla ya es escandaloso, ¿no? Hoy el Wall Street Journal trae en su primera plana que las ventas en Tesla, de Tesla en la Unión Europea, se volvieron a desplomar en marzo. Ya son 3 meses en caída consecutiva porque era un boicot de los consumidores europeos contra Tesla por el papel de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump. Porque lo interesante de todo es que en Europa aumentaron las ventas de los vehículos eléctricos, pero se desplomaron las de Tesla. Registró Tesla una caída del 36% en sus ventas. Fíjese, cayó 50% en enero, 47% en febrero y 36% en marzo. Pero la venta de vehículos eléctricos aumentó 17%. O sea, es contra Elon Musk. Por cierto, hoy a la presidenta de México le preguntaron si tenía pensado reunirse en persona con Donald Trump. Dijo que se ha platicado del tema, pero que por ahora siguen las negociaciones sobre los aranceles en el tema automotriz, el acero y aluminio a través de los funcionarios, y que en cuanto se confirme la posibilidad de una reunión presencial, pues lo va a informar. Fíjese que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que la producción de Hyundai en Nuevo León va a continuar. Va esta empresa a destinar la producción del modelo Tucson a otros países con los que tiene tratado de libre comercio. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Bueno, pues ya se cerró la capilla ardiente del Papa Francisco y de acuerdo a las estimaciones, 250 mil personas pasaron frente al cuerpo del Papa Francisco. Ya el ataúd fue sellado en una ceremonia privada. Se prepara todo para el funeral, que es mañana sábado a las 2 de la mañana, hora de México, que son las 10 de la mañana en Roma. Elías Camaghi, tú estás allá en el Vaticano. Elías es corresponsal de W Radio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, te saludo con mucho gusto desde el Vaticano. Sí, te saludo aquí desde una basílica de San Pedro y una plaza de San Pedro completamente vacías. Ya no queda nadie. Como bien mencionaba, son más de 250 mil personas que se han dado cita para dar el último adiós al Papa, de acuerdo con las cifras oficiales compartidas por el Vaticano, ¿no? Y se celebró esta ceremonia de clausura del féretro del Papa, que está siendo o que fue encabezada por el cardenal Camarlengo, Kevin Farrell. Y esta ceremonia se celebró pues, de forma íntima, en privado, no se transmitió y fue un momento muy íntimo después de que el Papa recibiera un mensaje multitudinario de todos los fieles de plena devoción. En este momento, Carlos, las miradas están puestas en el funeral. El Vaticano ha confirmado la presencia de 156 delegaciones de todo el mundo. Hay también más de 50 líderes mundiales, 54 para ser precisos, y 12 reyes que confirmaron su asistencia. Como ya lo hemos comentado, algunos de los asistentes son Donald Trump, que ya está viajando a Roma, según los medios estadounidenses de Estados Unidos. El francés Emmanuel Macron, que de hecho estuvo en esta tarde en la Basílica de San Pedro visitando al Papa, Volodymyr Zelensky de Ucrania, el británico Keir Starmer, también estuvo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la presencia de Latinoamérica está encabezada por Lula de Brasil, Daniel Noboa de Ecuador o Xiomara Castro de Honduras, pero los reflectores están sobre Javier Milei, Carlos, porque el presidente de Argentina estará sentado mañana en primera fila junto a la italiana Giorgia Meloni. Milei, que tuvo tantos encontronazos con Francisco, algunos muy duros y muy públicos, tendrá un lugar privilegiado en el funeral. De acuerdo con el protocolo que ha difundido el Vaticano, los reyes tendrán preferencia en la asignación de asientos y después en segunda fila estarán los jefes de Estado. Ellos van a ser asignados, o sus asientos serán asignados, por orden alfabético en francés. Trump, por ejemplo, está en el número 30 de la lista que compartió el Vaticano, y los medios de Estados Unidos también destacan que estará presente Joe Biden, que de hecho es católico. Volviendo a la lista de las confirmaciones, México estará representado, como ya lo hemos comentado esta semana, por Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, pero también va a estar Clara Luz Flores, la titular de Asuntos Religiosos de la CEGOP, y el embajador ante la Santa Sede, Alberto Barranco. México, de hecho, en esta lista que nos compartieron, aparece en el lugar 92, entonces van a estar suponiendo mucho más atrás, ¿no? Hablando de México, también supimos que estuvo presente en las últimas horas el cardenal Norberto Rivera Carrera, que no ha tenido apariciones públicas en nuestro país desde hace varios años, pero sí estuvo aquí en San Pedro. El cardenal Rivera, arzobispo primado de México hasta 2017, no tiene derecho a voto en el cónclave porque tiene 82 años. Recordemos que la edad máxima para votar es de 80 años y México, de hecho, tiene solo dos cardenales electores en el cónclave, José Robles y Carlos Aguiar Retes, a pesar de ser el segundo país del mundo con más católicos, Carlos, solo después de Brasil.
Muchísimas gracias, Elías. Estamos en contacto.
Que estés muy bien, Carlos.
Gracias. Hasta luego. Desde el Vaticano, la presidenta Sheinbaum hoy en la mañanera en Palacio Nacional presentó un video, dijo que es inédito, y que le enviaron para compartir un mensaje del Papa Francisco, que pensó si lo ponía como no, y lo puso. Escuche usted.
Entonces, este va pues al Papa Francisco y al pueblo de México, y particularmente a las y los católicos, a ver si nos lo ponen.
Una vez estuve en México, dos veces viajé a México. Una vez como papa, otra vez antes en un congreso. Y cuando estuve como papa, la cosa que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando la Guadalupana. Y se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta. Ustedes mexicanos tienen una gran suerte. La señora, la Guadalupana, la madre del Dios por quien se vive. No lo olviden, recurran a ella. Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios sigan siendo guadalupanos. Que Dios los bendiga.
Último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, te escuchamos.
Carlos, lo que yo te pueda decir,
tengo muchas ganas de que me lo expliques porque no estoy entendiendo nada.
Hay un caos de cara a la final de la Copa del Rey a disputarse, espero, ahora explico por qué espero y no lo doy por hecho, este sábado entre Real Madrid y Barcelona. ¿Qué día? A cada minuto, desde España, emergen noticias y tristemente no son si la alineación, no son si las variantes, no son si los aficionados, no son si el ambiente festivo. ¿Qué sucedió hoy? Que de manera por demás absurda, los árbitros fueron asignados a comparecer ante los medios antes de la final de la Copa del Rey. Un árbitro no tiene que comparecer de esta manera, porque para colmo son árbitros que no han tenido una temporada especialmente buena. Han sido muy criticados y su asignación fue muy criticada y es parte de un enramado en el caos que hay en el arbitraje español con Medina Cantalejo, aquel que fue el árbitro. Por cierto, Medina Cantalejo puede presumir que fue el primero que pitó con videoarbitraje, porque el cabezazo de Zidane en la final de 2006 a Materazzi, él era el árbitro suplente y lo vio en la pantalla del estadio. No lo van a admitir, pero así fue como lo vieron. Evidentemente eso iba contra las reglas, aunque el cabezazo existió y fue artero por parte de Zidane y luego lo expulsaron. Pues ese Medina Cantalejo está a punto de caer como encargado de los árbitros en España y en un afán de quedarse colocó a los fieles a él a pitar, pero los manda a una conferencia de prensa y en la conferencia de prensa aparecen y empiezan a atacar con todo los videos, también reprobables, de Real Madrid Televisión, quejándose de los arbitrajes este año hacia el cuadro merengue. Sí, aquello es reprobable, pero eso es absurdo. Y ya el colmo se da cuando los árbitros empiezan a hablar que no se van a quedar con los brazos cruzados, que van a atacar, que van a tomar medidas contra el Real Madrid, contra uno de los involucrados en la final. Y entonces, de Burgos Bengoechea, el árbitro del partido, dice lo siguiente y se le quiebra la voz y llora ante los medios a unas horas de pitar la final de la Copa del Rey. Lo escuchamos.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado. Sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? no se lo deseo a nadie, pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho.
Carlos, palabras que esperaríamos de un árbitro que se retiró y que explica lo que vio en su carrera, las altas, las bajas, la presión. Sí, sabemos que la presión es tremenda de ser árbitro. Parece que es un oficio para masoquistas, sí. Pero a unas horas de pitar la final, todo esto y en relación con uno de los contendientes de la final...
Eso es quizá, porque uno podría empatizar con estas palabras,
claro,
y demás, pero es un mensaje al Real Madrid, ¿no? En pocas palabras. Y
claro, al Real Madrid.
Antes del partido.
¿Y los jugadores con qué autoridad lo van a ver mañana? ¿O cómo lo van a ver mañana? No tiene sentido, de ninguna forma. El Real Madrid de inmediato...
Oye, ¿qué puso el Real Madrid en su canal
de inmediato el Madrid exigió un cambio de árbitro, porque también el que va a estar en la sala VAR fue el que dijo que iban a tomar medidas, que están unidos contra el Real Madrid Televisión, etcétera. Y el Real Madrid dijo, se exige un cambio de árbitro. De inmediato se respondió diciendo, no nos vamos a doblar, no vamos a permitir esto, porque si bailamos al son que nos pide un club, pues entonces luego el Barcelona va a pedir otro cambio de árbitro. Y entonces el Real Madrid canceló su comparecencia hoy a la conferencia de prensa previa al partido, al entrenamiento abierto, ya no es abierto a los medios de comunicación. Florentino Pérez a la cena hoy, a la cena previa al partido, que en España son mucho... Antes de los cotejos importantes, que las directivas vayan juntas junto con los organizadores a una cena estelar, etcétera, etcétera. En este caso en Sevilla, porque se juega en el Estadio La Cartuja de la ciudad andaluza. Lo canceló también el Madrid. Ahora se especula desde España que el Madrid insiste que si no hay cambio de árbitro, no comparece a jugar el partido, o sea, el día de mañana. Hay un precedente muy curioso.
Oye, espérame, antes de eso te quería preguntar, ¿qué puso el Real Madrid TV en eso? O sea, que fue muy ofensivo lo que puso en...
A ver, el Real Madrid a lo largo de la temporada, sobre todo a raíz de que saltó el caso Negreira, que por cierto, por el caso Negreira, Florentino se aguantó lo más que pudo sin criticar, porque el Barça es su socio, el único que le queda para lo que ya parece imposible, que era Superliga Europea, que buscara desde hace unos años, ¿no? El Real Madrid desde entonces lo que ha hecho es colocar... críticas muy fuertes hacia los árbitros. Desde que asignan el árbitro para el partido del Real Madrid, Real Madrid Televisión coloca todas las quejas, las críticas hacia lo que ha hecho el árbitro, y después del partido vuelve a hablar de persecución hacia el equipo merengue. Ha sido una constante esta temporada y naturalmente que está mal. El Madrid dice, es libertad de expresión, es una televisora como cualquier otra. Me parece que no es como cualquier otra, ¿no? Es la televisora de un equipo. Y habla en nombre de un equipo. Eso está clarísimo. Y está mal, como también fue penoso lo del caso Negreira, que pasaron años y años con pagos millonarios del Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Está claro, pero lo que pasa es que uno dice una cosa y luego la afición uno del otro dice, pero también de aquello y de aquello. No, pues, si quieren nos vamos hasta...
¡Pero el PRI robó más!
Haz de cuenta tú. Exactamente. Nos podemos ir hasta la prehistoria. La realidad es que hoy no tenían que haber comparecido los árbitros. Te decía, un precedente cuando el Barcelona... deciden no comparecer a una semifinal de Copa del Rey contra Atlético de Madrid. Fue el año 2000. La ida del Atlético la había ganado 3-0. Para la vuelta quedaba muy cerca de una fecha FIFA y el Barcelona, en vez de buscar que se adelantara el partido para contar con jugadores o entregarlos después, decide presionar saliendo solo con 9 jugadores, que eran los que tenía. Incluso 2 de ellos eran porteros. Se cancela el partido y el Barcelona queda inhabilitado de la Copa del Rey por un periodo por la no comparecencia a este mismo. Tampoco llevó juveniles ni nada. Vamos, hay ese precedente. Yo dudo mucho que el Madrid deje de comparecer mañana, pero lo que pase con el árbitro, así sea un saque de banda, va a ser un caos absoluto. ¿Qué necesidad de sacarlos a hablar hoy? ¿Y qué necesidad de decir todo lo que dijeron hoy? La verdad es que mal por donde le busques, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Ahora le seguimos.
Ahí están los 5 de Sobremesa, 1:39.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
A ver, vamos a dar el seguimiento a este tema de la ley de telecomunicaciones mandada por la presidenta Sheinbaum, que claramente busca censurar plataformas digitales, redes sociales. Eso es lo que dice la ley. Es lo que dice. Ah, no, que las apps y que no pagan IVA. No, eso no dice. No, que lo de Trump, eso lo dicen 3 de 280 artículos reformados. No, que que reclutan el narco, eso no lo dice. Y se le está haciendo agua a la boca por censurar a los medios. Está en la línea el líder de Movimiento Ciudadano en el Senado, el senador Clemente Castañeda. Gracias por tomarnos la llamada, senador. Buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte.
¿Cómo están viendo, MC, el asunto? ¿Ya lo echaron para atrás los de Morena? ¿Ya se la van a pensar? ¿O van con todo? ¿Cómo están viendo las cosas y qué piensan?
Bueno, nosotros, por supuesto, muy preocupados por el contenido de esta iniciativa presidencial. Ya manifestamos nuestras objeciones en la comisión, votamos en contra la aprobación de la misma, aunque para variar, Morena y sus aliados nos mayoritearon, junto con algunas otras expresiones de oposición, y hemos estado al tanto también de lo que acaba de decir la presidenta el día de hoy. Es decir, parece que ha habido cierta sensibilidad a todas las objeciones fundadas, legítimas, que se hacen a la legislación, y que probablemente se abra una oportunidad para discutir con más amplitud todos estos temas. Naturalmente, entre los temas que más preocupan, pues está todo lo que tiene que ver con la censura, la amenaza latente a la libertad de expresión y la creación de una agencia, de esta agencia de transformación digital que sustituye, por cierto, al IFT y que alberga facultades pues que podrían, en un plano de excesos, convertirse en una amenaza a ciertas libertades, particularmente a la libertad de expresión.
¿Creen que estaban tocando el agua, tentando el agua, ahora sí que midiendo el agua a los camotes, los de Morena, y estaban tirando la piedra, escondiendo la mano?
No creo, Carlos. Yo creo que lo que ha habido son pronunciamientos notables, importantes, de muchos opinadores, expertos, de la opinión pública en general, por supuesto los medios de comunicación, las fuerzas políticas, expresando sus preocupaciones, y eso hace que, cuando menos de momento, la presidenta pretenda ponerle una pausa. Yo agregaría, ojalá que le hagan caso, Carlos, porque ya ves que de pronto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados las fuerzas mayoritarias traen su propia agenda, que no necesariamente coincide irónicamente con la agenda del Poder Ejecutivo Federal, pero creo que es muy sano el planteamiento que se hace, en el sentido de discutamos con mayor amplitud, revisemos puntualmente estas preocupaciones y no pongamos en entredicho, imagínate nada más, la libertad de expresión. Sobra decir, pues es una parte fundamental del régimen democrático.
Cuando leen los 300 páginas de esto, sí queda una sensación como Corea del Norte, Venezuela, China, Rusia, Nicaragua, ¿no?
Hay una tentación autoritaria en muchas de las acciones del Ejecutivo Federal, que por supuesto están enmarcadas en todas estas iniciativas legales. Esta no es la excepción, Carlos. Claro que darle facultades a la agencia concretamente para que pueda censurar, aunque sea temporalmente, sin explicar, por cierto, en qué consiste la temporalidad, un portal de Internet, híjole, pues eso es de altísima preocupación, es gravísimo, no es propio de un régimen democrático. Si nosotros nos comparamos con otras democracias, no hay antecedentes o no hay, digamos, actitudes similares en las legislaciones de los países democráticos abiertos, de tal suerte que claro que preocupa y que nosotros no vamos a dejar de poner el dedo en el renglón, señalando que ahí se esconde pues una tentación de carácter autoritario, como se ha dicho, con el ánimo de controlar la información, la narrativa, la opinión, no solamente de los medios de comunicación, sino hoy incluso de las redes sociales, que han sido, dicho sea de paso, pues un espacio de expresión alternativo durante los últimos años.
Muchísimas gracias, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado. Buenas tardes.
Gracias, Carlos. Buenas tardes para ti y para el auditorio.
Hasta luego. 10 para las 2. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información en este viernes. Y lo que te voy a contar y que publica el diario Milenio en su primera plana, donde autoridades mexicanas están investigando una red, Charlie, de hackers ligados directamente al cártel Jalisco Nueva Generación, y que buscan penetrar, además de los sistemas financieros de nuestro país, bueno, pues también los sistemas de seguridad de dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa y hasta organismos estratégicos como Petróleos mexicanos. Esto lo revelaron fuentes militares donde se están haciendo las investigaciones. A ver, ¿cuál es el modus operandi? Bueno, pues estos grupos criminales reclutan a jóvenes expertos en sistemas para así poder ingresar, poder vulnerar las plataformas informáticas de las diferentes dependencias del país mediante, por ejemplo, el famoso escaneo de estos códigos QR, ¿no? Maliciosos. También mandan correos electrónicos estos ciberdelincuentes a un usuario determinado simulando pues ser alguna otra dependencia que está buscando información, que están cruzando información. También softwares maliciosos, entre otros métodos. Hay varios que publica este reportaje, Charlie. Mira, dicen que a pesar de todos estos intentos, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa aún no registra afectación alguna en su estructura informática debido a pues constantes programas de actualizaciones en sus plataformas y demás, pero los datos son perturbadores, hermano. Por ejemplo, la Secretaría de Marina entre 2018 y 2024 promedió 4.600 intentos de ciberataques diarios, de los cuales, bueno, pues todos afortunadamente fueron bloqueados, pero se han detectado pues muchos malwares, estos softwares maliciosos que pues ya están investigando los peritos forenses digitales. ¿Qué tal el cártel Jalisco Nueva Generación involucrado en todo esto? Qué raro, ¿no? Hackers contra el sistema de seguridad del Estado. En fin. Ay, hermano, ¿qué te digo? ¿Qué te
trae? Evidencias del empoderamiento del crimen.
No, bueno, es que se dejó crecer 6 años el asunto, mi Charlie. Pues, ¿cómo no iba a estar así? ¿Cómo no iba a estar? Oye, te cuento esto, hermano. Mira, en el Senado de la República se presentó una iniciativa para establecer como un etiquetado de advertencia, así como les cuida, como los que traen los alimentos. Sí, Charlie, así como ya ves que hasta se manejan con sellos, ¿no? De dos sellos, sí, exceso de azúcares, ándale, exceso de sodio, ¿no? No, que contiene cafeína, etc. Bueno, pues así para establecer como un etiquetado de advertencia. ¿Pero qué crees? La reproducción y escucha de los narcocorridos en nuestro país. Hazme el fabrón, cabrón.
Exceso de balazos, ¿no? Si uno...
Es correcto. Exceso de palabras altisonantes.
Bueno, elogia a un criminal, ¿no? Una cosa así.
Es correcto. ¿Quién crees que fue el que aventó la propuesta? El senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Pues polémico, por decirlo menos. Priista de toda la vida y de pronto ya se convierte, ¿no? Y se pasa a Morena. Sí. Bueno, en una rueda de prensa planteó que pues haya avisos absolutamente explícitos del contenido de las obras musicales y que se explique que contienen un mensaje contrario a los valores de la sociedad mexicana. Imagínate un etiquetado, así te digo, como en los alimentos, pero de los narcocorridos. Mira, Charlie, nada más como datos interesantes. En la feria de Texcoco, apenas hace semana y media, pues el cantante Luis Conríquez de plano se negó a aventarse sus narcocorridos. ¿Y en qué acabó el asunto? Bueno, le dejaron el palenque patas para arriba, las imágenes en redes, le despedazaron todo el escenario, se armó inclusive una riña en esta Feria del Caballo en Texcoco, y apenas hace 2 semanas te había platicado aquí en tu espacio que de hecho en Querétaro ya están totalmente vetados las presentaciones de artistas que canten narcocorridos o que hagan algún tipo de apología del delito. También varias agrupaciones, sí, y varios grupos como el Recodo, que dice: nosotros ya no vamos a cantar esos corridos, a lo mejor los de nosotros son ficticios, no hacen alusión a nadie, pero de todos modos no queremos meternos en Honduras, no queremos meternos en broncas. Bueno, pues a ver qué pasa con esta iniciativa para etiquetar de advertencia a los narcocorridos en nuestro país.
¡Regresa a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Va a estar en México en los próximos días, 7-8 de mayo, en una conferencia, Juan Enrique Scabot. Juan Enrique Scabot es un disruptor en el tema de la tecnología, un hombre internacionalmente reconocido por esto. Es autor, es conferencista, consultor y le sabe una barbaridad a los temas de biotecnología y de inteligencia artificial. Es CEO de Biotechonomy, es Managing Director de Excel Medical Ventures. Juan Enríquez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en W Radio.
Un gran placer.
¿Dónde estamos parados en este momento en el tema de biotecnología, ahora potenciada con la inteligencia artificial?
Mira, la inteligencia artificial, antes de que todos nos diéramos cuenta a través de ChatGPT y las otras cosas que usamos, un año antes pudo doblar proteínas. ¿Eh? Y eso se usa para asuntos médicos, para generar nuevas medicinas. Uh-huh. Y el tema es que el entender una sola proteína y hacer el modelo de una sola proteína te daba un doctorado en las mejores universidades del mundo.
Uh-huh. Y esto lo hizo ChatGPT, o sea, lo hizo la inteligencia artificial.
Esto lo hizo 100,000 proteínas en una tarde.
Wow.
Entonces, 100,000 doctorados equivalentes en una tarde. Entonces, muchas veces lo que va a venir pasa primero en la medicina. Por ejemplo, ahorita los mejores médicos tomando los exámenes más difíciles no le ganan a modelos generales, no modelos médicos. Entonces tú ya traes en el bolsillo pues el equivalente al mejor médico del mundo.
¿Esto va a hacer que vivamos más los seres humanos? ¿Que las medicinas vayan a ser, como se ha hablado desde hace mucho tiempo, desde que se habló del código genético, medicinas de dardo, ¿no? Que sean específicas para tal persona en particular, resulta que Juan Enríquez, que mide esto, pesa esto, es de esta raza y tiene estas complicaciones, le vamos a dar esta medicina para curar ese problema que tiene. ¿Qué tan lejos estamos de eso y cómo va a incidir con la inteligencia artificial en qué año nos vamos a morir? ¿A qué edad nos vamos a morir?
Mira, eso ya se está dando. Entonces, hay un premio que se llama el premio AUDAZ, que es Audacious Project, donde un médico usó precisamente la inteligencia artificial para ver en su caso cuál de las medicinas ya aprobadas o qué combinación de medicinas aprobadas le podían ayudar a curar algo que se consideraba incurable. Y no solamente logró curarse él, sino que fundó un grupo para hacer precisamente este tipo de análisis con medicinas ya existentes. El siguiente paso de esto es que vamos a tener vacunas contra el cáncer individuales. Entonces vamos a ver. El cáncer es una enfermedad que...
¿De cuánto tiempo estaríamos hablando, más o menos?
Esas ya están en desarrollo ahorita en compañías como Moderna y Pfizer. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que en los siguientes 2 a 4 años ya empiecen a haber vacunas personalizadas.
¿Contra el cáncer?
Contra algunos tipos de cáncer. Entonces, uh-huh, ahorita nos equivocamos porque decimos que alguien trae cáncer del mama o de la próstata o del pulmón. Y lo que traen es una mutación genética específica que se manifiesta en ese órgano. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer con el cáncer es empezar a tratar las mutaciones, los cambios genéticos, y no el órgano donde se manifiestan esos cambios genéticos.
Uh-huh. ¿Esto va a dejar sin chamba a los doctores?
Yo creo que no. Yo creo que vamos a tener mucha más gente, especialmente en países donde no tenemos acceso al último de lo último en conocimientos. Esto va a permitir que un doctor en Chiapas tenga acceso a los mejores médicos del mundo y le dé un mejor tratamiento a un costo mucho más barato a los pacientes que tiene. Uh-huh. Ahorita, tradicionalmente, te vas al mejor centro del mundo si tienes X, Y, o otra cosa. Y esa inteligencia, ese conocimiento de los mejores centros, lo van a traer en el bolsillo las enfermeras, cada uno de nosotros, los médicos, las médicas. Va a democratizar el acceso a la información.
Hoy lo que vemos en los mercados financieros es que pues, las empresas de tecnología, las que tienen que ver con inteligencia artificial, con chips, pues son las que están valuadas ya en trillions, ¿no? Para decirlo en inglés, ¿no? En billones, dicho en español, de dólares. ¿de qué tamaño es el negocio de la medicina potenciada por la inteligencia artificial?
Mira, ahorita ya en Estados Unidos la medicina, los hospitales, el tratamiento médico ya es la quinta parte de la economía. Y en la medida en que tienes más dinero, que tienes satisfecho tu casa, que tienes satisfecho tus estudios, tu comida, pues muchos dólares o muchos pesos adicionales se van a ir a tener una mejor calidad de vida y, si se puede, una vida que te dure más, con menos dolor, con menos demencia. Entonces yo esperaría que el sándwich de dónde gastas vaya aumentando, y eso va a permitir que algunas compañías, inclusive compañías fundadas en México, se vuelvan mucho más importantes en un periodo mucho menor de tiempo. Y espero que eso lo podamos hacer a menor precio.
Juan Enríquez Cabot, de todo lo que tienes literalmente sobre tu escritorio como un especialista en temas de disrupción tecnológica, de biotecnología, ¿qué es lo que hoy te tiene más entusiasmado? De todo lo que ves, de todos los avances, de todo lo que a lo mejor te platican, te dicen, oye, a lo mejor vamos a lograr esto. ¿Qué es lo que hoy te tiene más entusiasmado?
Mira, en la conferencia de TED, TED, hace una semana, y en la conferencia de inteligencia artificial de MIT de la semana pasada, el consenso de San Francisco es que vamos a tener inteligencia a nivel de lo mejor del ser humano en toda profesión o casi toda profesión en los siguientes 2 a 4 años. Y eso lo que significa es que cuando hables con Google, cuando le dices algo a Google en tu teléfono, te va a estar contestando el mejor diseñador, el mejor médico, el mejor arquitecto. Lo que está empezando a pasar, que es muy complicado de entender, es que las computadoras, los chips y los programas de las computadoras están empezando a entender cómo mejorarse sin que el ser humano interfiera. Entonces están aprendiendo en un loop, y lo que aprenderíamos nosotros en años lo están aprendiendo en días. Uh-huh. Y eso significa, según Eric Schmidt, que de aquí a 6 años vamos a tener máquinas con la inteligencia de todos los seres humanos del planeta en una sola máquina. Entonces, estos son los cambios que tenemos que pensar con mucho cuidado.
¿Dónde nos deja a los seres humanos? Siempre cuando se habla de inteligencia artificial se habla del peligro de que la inteligencia artificial nos gane y de pronto se torne contra los seres humanos. ¿Existe realmente ese peligro? ¿Y dónde nos deja a los seres humanos algo como esto que nos estás explicando?
Mira, los lunes y los martes me entusiasma inmensamente esto, y pienso que vamos a generar riqueza sin par, y vamos a tener todos acceso a cosas inimaginables. Cuando yo estaba creciendo en México, era inimaginable llamadas de larga distancia gratuitas. Era inimaginable traer todas las bibliotecas del planeta en tu teléfono, porque no había teléfonos celulares, etc. Los miércoles me preocupo, los jueves y viernes creo que va a acabar el mundo, y los fines de semana me los tomo para descansar, y luego empieza otra vez el ciclo.
Bueno, a ver qué día entonces cae la conversación. Juan Enríquez Cabot, muchísimas gracias por estar con nosotros en W Radio, y estaremos pendientes a la primera semana de mayo con esta conferencia que vendrás a dar a nuestro
país. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan Enríquez Cabot. Pues es una de las mentes brillantes, líder de pensamiento en el tema de la tecnología. Es Managing Director de Excel Medica Ventures y CEO de Biotechnomic.
5 para llevar en Así las Cosas.
Bueno, pues ha llegado la hora de la sección favorita de los que integramos este programa, en la que aprovechamos que es viernes para recomendarle cualquier cosa para el fin de semana, desde una comida, un restaurante, una bebida, un libro, una serie, un museo, una exposición, y nos arrancamos.
1.
Abre, mi querido Beto Lati, adelante, Beto.
Con todo gusto, Carlos, una novela que me metí ahorita en Semana Santa. Cadáver exquisito. Agustina Basterrica, escritora argentina, está en Alfaguara. Carlos, la premisa ya es escalofriante, porque trata sobre una especie de pandemia que afecta a todo el ganado del Ándale. Mundo, todos los animales del mundo, y los hace imposibles de ser comidos para el ser humano. A manera que surge el canibalismo. Pero no solo el canibalismo como tal, la cría de ganado humano con ciertas regulaciones para criarlo. El libro es escalofriante, la premisa es tremenda, la capacidad para narrarlo, para llevarnos a todo lo que va pasando en lo que denomina la autora la transición, el momento en el que ya no fue posible comer carne de otros animales y se pasó al canibalismo, es tremendo, es mi recomendación. Cadáver exquisito en Alfaguara, de la argentina Agustina Basterrica Carlos.
Muy bien, gracias Betolati.
Ahora seguimos.
Dos.
Hola Valeria Moy, ¿cómo estás? ¿Qué nos recomiendas?
Hola Carlos, muy buenas tardes. Yo quiero recomendar un libro de un escritor inglés, pero que no solo es escritor, de hecho es más conocido porque es actor, comediante, director, podcastero. Es un gran personaje, se llama Stephen Fry, seguramente todos sí. ubican, los que ubiquen el humor inglés ubicarán perfectamente a Stephen Fry. Y Stephen Fry también escribe y tiene unos libros relacionados con la historia griega, por decirlo de alguna manera, con los mitos fundacionales de Grecia y que al final del día son los mitos de la humanidad. Y están tres series, la serie es de tres, es Troya, los héroes y el último que se llama Mitos. Es genial, Carlos, la verdad es que es un libro interesantísimo, pero sobre todo divertidísimo, porque si pensamos en, ay, hay que leer sobre los mitos griegos, como que de repente suena un poco de flojera, pero están contados y están narrados de una forma tan divertida y explica tanto cómo funciona el mundo, Carlos. Muy interesante el libro, se llama Mitos, los mitos griegos. Hay una edición en español, vale muchísimo la pena. Stephen Fry es el autor.
Muchísimas gracias, Valeria Moy.
Tres.
Impresentable del Duende, ¿usted qué recomienda?
Hermano querido, en esta ocasión les quiero recomendar Fantasy Lab. Es un centro de entretenimiento inmersivo ubicado en la Ciudad de México y que ofrece experiencias visuales y sobre todo sensoriales, diseñadas para llevar a los visitantes pues a un mundo diferente, hermano, por así decirlo. Combinan tecnología, música, diferente arte en sus espacios, son espacios temáticos todos y que te llevan pues al límite de tus emociones, de tus sensaciones. Se llama Fantasy Lab. A mí me tocó ir a una experiencia inmersiva en este lugar llamada Dreams, un recorrido por los sueños, bueno, maravilloso. Y ahora están presentando una que se llama Party Across Time, una experiencia para viajar en el tiempo y recordar la música desde los años 20 hasta la actualidad. Está ubicado en Avenida Patriotismo 229 en la Ciudad de México. Fantasy Lab, no se lo pueden perder.
Buenísimo, gracias, Duende.
Gracias, mi Charlie.
Cuatro.
Arely Paz, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana?
Carlos, mi recomendación de hoy es Fabia Cocina de Campo. En este lugar uno practica el verbo saborear de principio a fin. El lugar tiene mucha vegetación, huele muy rico, ya de entrada eso pues se disfruta. ¿Qué hay que comer? Un carpacho de calabaza, hay un hummus de zanahoria delicioso, un falso risotto que viene con un puré de chícharo y con brócoli, que de verdad es una gran sorpresa, está delicioso. Pollito rostizado, porque pues es el campo, pollito rostizado, jugoso, rico, una salsita muy rica, unas tortillitas, la pesca arcoíris, un postre que es una delicia, un brownie de tiramisú con ristretto, hay cócteles, hay vino mexicano, las porciones son para compartir, entonces está bien que pidas varias cosas para que puedas compartir en la mesa. Puedes comer o desayunar, para desayunar unos huevitos con papas, con chorizo verde, también una salsita rica y picosa. Está la chef Cookie que anda por ahí por los pasillos del restaurante y que si quieres algo especial lo prepara. ¿En dónde está? En la calle Amargura 17 en San Ángel. Es nomás el nombre, ¿eh? Amargura 17 en San Ángel, porque ya cuando uno entra pues come uno puro placer y gozo, Carlos.
Eso, muy bien, gracias Arely Paz.
Cinco.
Lo vi en Instagram, se me antojó probarlo y resultó, porque luego muchas cosas de Instagram son una gran decepción, esto resultó un éxito. Abrieron una heladería en la zona de Polanco de la Ciudad de México que se llama Mika, M-Y-K-A, como si fuera, no sé, como apócope de Míkonos, ¿no? Porque es una heladería griega y a mí el sabor que me volvió loco por lo inusual es la base, helado de yogur griego, hasta ahí sin sorpresas. Luego le ponen un caramelo de pistache, que dices, ah, caray, esto va por buena ruta. Pero cuando el topping que pides es ni más ni menos que baklava despedazado, o sea, roto, hecho polvito. Sí, polvito baklava en sí. No, aquello fue épico. Así que se lo recomiendo tal cual. La heladería se llama Mica y está en Polanco de la Ciudad de México.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las cosas.
María, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Oye, pues nos enteramos por diversas fuentes que la aprobación de Donald Trump, pues ya va de bajada. Ayer el New York Times reportó que esto ha ocurrido de manera continua durante los primeros tres meses que lleva de su gobierno. Y hay otros reportes interesantes, Carlos. Trae Reforma hoy en su primera plana, también la encuesta de The Economist, que igual reporta un alza importante en la desaprobación de Trump. E incluso Fox News, que como sabemos es una cadena noticiosa muy, muy proclive a Trump, también da cuenta de que la desaprobación del presidente subió hasta 55% y la aprobación está en 44%. Y lo califica como un auténtico derrumbe. Ahora, según el New York Times, la aprobación ha decrecido hasta el 45%, que son 7 puntos menos que el 52% que tenía una semana antes de que tomara posesión, Carlos. O sea, en suma, la mitad de Estados Unidos desaprueba su gestión, de acuerdo con esta, que es un promedio de encuestas importantes, ¿no? Sabemos, en todos lados hay encuestas patito, y digamos que el New York Times promedia las encuestas que son sólidas y que son reputadas. Y aquí, Carlos, me parece que lo que importa no es la disminución de la aprobación en sí misma, ¿no? Todos los presidentes están sujetos a una disminución de su aprobación con el desgaste propio del cargo al transcurrir el tiempo. La cuestión es que la aprobación de Trump ha bajado con mucho mayor rapidez que la de sus predecesores. Son solo 3 meses, sí, Carlos, para una disminución tan importante, ¿no?
Y, a ver, yo creo que tanto eso como los mercados financieros han hecho que Trump tiemble tantito, ¿no?
Sí, bueno, déjame, ahorita paso a eso porque el New York Times dice que no es necesariamente así, ¿no? Pero la cuestión es que Trump arranca su segundo periodo con la segunda aprobación, digamos, más menguante para un presidente en la historia moderna. Y el primer lugar, Carlos, lo tiene trumpismo, ¿no? Durante su primer periodo. O sea, lleva el récord, lleva el 1-2 él mismo en sus...
Oro y plata.
Exactamente, oro y plata. Ahora, te decía, como lo del New York Times se trata de un promedio de encuestas, no se puede explicar directamente las causas de la baja de la aprobación del presidente estadounidense o si esto tiene relación con alguna acción específica, ¿no? Como decías, como la guerra comercial que se desató a partir de los aranceles. Y tampoco, dicen, se ha detectado una caída importante incluso después del día de la liberación, ¿no? Como lo llamó Trump, o tampoco a raíz de otros eventos importantes como su cruzada contra los despachos legales en Estados Unidos o su cruzada contra las universidades. Esto según el New York Times, porque en la The Economist, que reporta Reforma, en esa sí parece que hay una relación directa con la guerra comercial y la imposición de aranceles, ¿no? Yo creo que es imposible que nos lo expliquemos de otra manera, ¿no? Y además, Carlos, otro dato interesante es que no se ha reducido sensiblemente el apoyo de Trump entre los votantes republicanos, ¿no? Estas caídas más bien se registran entre los que se consideran independientes, ¿no? Entre otro tipo de votantes que quizá no habían votado con él en la primera elección y en la segunda sí. Y bueno, Carlos, pues en suma, pues como sabemos, Trump también aspira a construir su propio segundo piso, ¿no? El suyo plagado de aranceles, sin inmigrantes, sin tráfico de drogas, ¿no? Con una frontera amurallable y, según él, intraspasable, cosa que no existe, y con inversiones industriales millonarias, ¿no? Querían recuperar Estados Unidos su esplendor aislando a los países que se han aprovechado de él. Según Trump, sus planes cambian sobre ruedas. Ahora, este descenso en la popularidad significa que ¿que es menos poderoso? Yo diría absolutamente no. Como decías hace rato, ¿no? Trump sigue siendo de lejos el hombre más poderoso del mundo y lo único que parece detenerlo son los mercados.
Muchísimas gracias, María. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. María Scherer, comentarista de este programa.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
2:27, mi querido Beto Lati, arráncate.
Con todo gusto, Carlos. ¿Está
ya
realizando?
¿Sabes si Madrid va a ir a jugar contra el Barça mañana o no?
A ver, ya te puedo avanzar algo más de este tema que tratamos en la sobremesa. Ah. Sí va a haber partido, según dicen los medios más cercanos al Real Madrid, Diario AS, Diario Marca, que hubo una llamada entre Florentino Pérez y las autoridades de la Real Federación Española de Fútbol, y que limaron asperezas no para actos públicos ni para abrazarse, pero sí para que el Madrid esté jugando mañana frente al Barcelona, 2:00 p.m, la final de la Copa del Rey, que en torno ha precedido a este partido. Carlos, los últimos 2 días han estado marcados por lo que representa el draft de la NFL, un draft que ha sido en el Lambeau Field de Green Bay, en un estadio que es de verdad, pues de los que tiene una carga mítica de una ciudad muy pequeña, de una afición muy vinculada al equipo, de además una institución que ha sido muy gloriosa en ámbito del NFL, y ahí se han dado las primeras selecciones. Los Titanes de Tennessee se han quedado con Cam Ward, mariscal de campo, que viene de Miami, con grandes notas. No ha sido un draft tan plagado de quarterbacks como el anterior. Para no ir muy lejos, Jaden Daniels surgió en el anterior y llegó hasta la final de la Conferencia Nacional con Washington en la reciente temporada. La segunda selección para Jaguares de Jacksonville, selección que era de Cleveland, intercambiaron Travis Hunter. El premio Heisman, que es el que recibe, pues el jugador más reputado del año en el fútbol americano colegial en la NCAA, tiene algo muy curioso, que lo mismo juega como receptor que a la defensiva como esquinero. Habrá que ver de qué manera, llegando al ámbito profesional, NFL, puede intercalar las dos misiones, o bien si terminan dejándolo solamente en una. Recordamos a Deion Sanders, aquel que no solamente hacía las dos, sino que también jugaba béisbol simultáneamente, todo un atleta, y que fue quien encabezó el proyecto de fútbol americano en la Universidad de Colorado, de la que proviene Travis Hunter. La tercera, Abdul Carter, que va a los Gigantes de Nueva York. Este es defensivo. Y ya después nos seguimos con todas las selecciones que se han dado en esta ocasión. De las que más me llaman la atención, por ejemplo, Ashton Janti, corredor que viene de Boise State y que va a los Raiders de Las Vegas, un corredor estelar, el mejor de esta generación. Carlos, noticia fuerte en el ámbito de la Liga MX, porque según publicó Reforma este día, Alejandro Iraragorri, presidente de Grupo Orlegui.
Sí, lo vi.
Era tanto Club Santos como el Atlas, fue declarado prófugo de la justicia. Esto acusando que no se presentó de manera física a la audiencia que estaba citada el 24 de marzo de este año. Unos días antes se había dado una audiencia a la que compareció por videollamada, se le instó a que lo hiciera así. El Santos ya declaró que esto no es cierto, que esto se ha manejado de una manera irregular, defendiendo evidentemente a Iraragorri, Iraragorri, que es acusado de una presunta defraudación fiscal por 17 millones de pesos. Así que veremos en qué queda esta situación cuando ha sido declarado prófugo de la justicia uno de los directivos más importantes y en algún momento de los más exitosos del fútbol mexicano. Nos encaminamos a fin de semana de play-in. Este fin de semana, el domingo, Juárez recibiendo a Pumas en la frontera a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Posteriormente, pasadas las 7, a las 7 y media, Rayados contra Pachuca. ¿Cómo funciona esto? El que gane Rayados y Pachuca se convierte en el equipo 7 y será rival del América en cuartos de final. El que pierda de Rayados y Pachuca espera al ganador de Juárez y Pumas, y quien gane ese partido se convertirá en el número 8 y va a enfrentar al conjunto del Toluca en la siguiente ronda. Por último, querido Carlos, Vancouver derrotó 2-0 a Miami ayer en la ida de las semifinales de la Conca Champions. Un día antes se habían empatado a 1 Tigres y Cruz Azul. Ahora esta derrota para Miami 2-0, muy dolorosa por el gol de visitante. Si anotara Vancouver en Miami en la vuelta la próxima semana, pues Miami estaría obligado ni más ni menos que hacer 4 goles. Veremos si Miami logra remontar esta desventaja frente al equipo canadiense, querido Carlos.
Muy bien. Gracias como siempre, mi querido Beto Lati. Te mando un abrazo.
Buen fin de semana. Saludos.
Hasta luego. 2:32.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Hoy prácticamente todos los medios de comunicación del mundo ponen en sus primeras planas el tema entre Pakistán e India. ¿Por qué preocupa? Siempre que se pelean dos países preocupa, pero pues estas son dos potencias nucleares. Tanto India como Pakistán tienen armas nucleares, nunca se han llevado bien. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hace unos días hubo un ataque terrorista muy cerca de la frontera con Pakistán, del lado controlado por India, en donde murieron 26 personas, en un sitio turístico que le conocen como la Suiza de Cachemira, ¿no? Porque tienen las montañas y nieve, etcétera, etcétera. El gobierno de India culpó a una guerrilla terrorista de este ataque, pero paralelamente empezó a culpar al gobierno de Pakistán por financiar y apoyar a ese movimiento armado que perpetró el ataque. Y a partir de ahí Pakistán se enoja y entonces dice, ¿sabes qué? Pues mira, voy a suspender el acuerdo de paz que tenemos desde la década de los 70 y además voy a impedir que tus aviones utilicen mi espacio aéreo. Y de una vez te digo que si me cumples la amenaza de que vas a desviar el agua del río que compartimos, va a haber problemas. Y ojo, cuando decimos va a haber problemas entre estos dos países, se puede poner nuclear la cosa. Siempre han existido problemas entre India y Pakistán, desde la existencia misma de Pakistán. A ver, ¿qué fue lo que pasó? India no quería a los musulmanes, esa es la verdad. Y entonces los arrojó a la esquina superior izquierda de su mapa y les puso un país. Eso sí, eso sucedió hace algunas décadas, pero así pasó. Entonces se quedaron los hindús en India y aventaron a los musulmanes a Pakistán. ¿Y por qué se llama Pakistán? Pues por las regiones de ahí, o sea, escuche usted las iniciales, Punjab, Afgania, ¿no? cerquita de Afganistán, Kashmir, o sea, Cachemira, y Sindh, ese es el Paxis, ¿no? Bueno, Istán, pues ya sabe qué quiere decir tierra, ¿no? En esa lengua. Y pues, como hay Uzbekistán y Turkmenistán y todo esto, ¿no? Bueno, pues la tierra de Punjab, Afgania, Cachemira y Sindh. Así se creó Pakistán, de buenas a primeras, de la noche a la mañana, por un tema de disputa religiosa. Entonces, pues siempre han existido enormes tensiones entre India y Pakistán. La región de Cachemira, que es la frontera entre los dos países, siempre ha sido militarizada, súper disputada, broncas permanentes. Entonces yo he tenido la oportunidad incluso de ir a cubrir ahí, porque seguidos se calientan las cosas. Bueno, pues ahorita están otras calientes y preocupa muchísimo por todo esto. Los que no están preocupados, en cambio, son los trumpistas. Están descarados, cada vez más descarados. Bueno, ahí le va. Ya ve que sacó Donald Trump su criptomoneda. Bueno, pues resulta que ya hicieron, o sea, ya valiéndoles el conflicto de interés, valiéndoles total, están descarados. Dicen, a las 220 personas que sean las que más compren la criptomoneda de Trump, Trump les va a dar una cena a las afueras de Washington, en su campo de golf. Bueno, subieron 30% los valores de la criptomoneda de Trump y empezó la gente a comprar criptomonedas. Le metieron $100 millones. Imagínense, $100 millones a la compra de las criptomonedas de Trump. Así usando al presidente como un, o sea, cena con el presidente y dice a night to remember, ¿no? Una noche para nunca olvidar. El 22 de mayo les va a dar una cena Trump a los que inviertan en su criptomoneda. ¿Qué le parece esto? Espérese, se pone todavía más escandaloso. El hijo, y mire que aquí en México hemos visto de hijos abusivos con los temas de lana, que para qué le cuento. El hijo del secretario de comercio actual de Donald Trump El secretario de Comercio es Howard Lutnick, que hemos escuchado muchísimo de él porque Brad va y se reúne con él una vez a la semana y es el de los aranceles. Bueno, pues el hijo de Howard Lutnick, Brandon Lutnick, resulta que se hizo socio con SoftBank, Bitfinex y la criptomoneda Tether para comprar un vehículo para capitalizar la resurrección de las criptomonedas. Una nueva entidad que se llama 21 Capital y que busca absorber miles de millones de dólares en criptomonedas. Van a lanzar 42,000 bitcoins, ¿no? Volviéndose la tercera reserva de criptomonedas más grande del mundo. Y es socio el hijo del secretario de Comercio de Trump, pues que es un régimen que ha impulsado muchísimo las criptomonedas. Dígame si no es un escándalo. También estuvo en las primeras planas durante la Semana Santa el ataque que sufrió la casa del gobernador Josh Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania. Él es del Partido Demócrata, es de la oposición a Trump. Y resulta que un hombre, aparentemente motivado porque Shapiro es judío y él defiende a los palestinos, dice, ¿no?, pues realizó este ataque incendiario, ¿no?, este intentar quemar la casa de Shapiro. Y lo confesó, ¿no? Acababan de celebrar la cena de la Pascua judía en su casa y entonces este hombre se brinca la reja y avienta pues una suerte de bombas Molotov, etcétera, etcétera, y lo detiene la policía y confiesa esto. Y bueno, pues esto se agrupa a una serie de actos de violencia política que se han registrado últimamente en los Estados Unidos, siendo sin duda el más relevante el intento de asesinato del entonces candidato presidencial y hoy presidente Donald Trump. Oye, déjeme cierro con un reportaje del Washington Post sobre la historia de los ultras, los ultrafanáticos de Milán. Lo mismo del Inter de Milán que del equipo AC Milán. Bueno, hacen una investigación los del Washington Post y descubren que los líderes de las barras, que son políticamente muy importantes, ¿no? O sea, llegan al estadio y la gente se quiere tomar fotos con ellos, todo el mundo los conoce, les dan boletos, hay políticos que se quieren fotografiar con ellos, pues son figuras muy populares, ya sabe, la fuerza, la pasión que despierta el fútbol en Italia. Y entonces empieza a contar cómo, a partir del asesinato de dos líderes de las barras, de las porras del fútbol en Milán, empiezan a seguir el hilo y se topan con la mafia, que la mafia controla la venta de boletos, la venta de playeras, la venta de cerveza en el estadio, de bebidas, de comida, etcétera, etcétera, y el enorme negocio que es el fútbol para la mafia italiana. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Vamos hasta Washington con Armando Guzmán, corresponsal de W Radio. Por si esto les suena conocido, oh, porque luego son muy parecidos, ¿no? Se enojan que uno les diga, pero son muy parecidos. Trump mandó detener a una jueza. Platícanos la historia, Armando, por favor.
Bueno, te voy a decir, esta es una lucha, es así una de fuercitas, a ver quién gana y a ver quién está por encima de quién, porque es el Ejecutivo contra el Judicial, Carlos. Entonces, el FBI arrestó hoy a una jueza de un tribunal de primera instancia en el estado de Wisconsin. Ahora, todo esto nos enteramos porque Kash Patel, quien es el director del FBI, la acusó de obstruir que las autoridades federales arrestaran a un inmigrante mexicano en la corte. El inmigrante se llama Eduardo Flores Ruiz y aparentemente él estaba en la corte de la jueza Hannah Duggan, cuando entraron a buscarlo la gente de ICE, de inmigración. Y la jueza, supuestamente por las acusaciones de los agentes, les dio mala información de en dónde estaba el agente. Entonces nunca lo pudieron capturar. Ahora lo que está haciendo el FBI es capturando a la jueza y acusándola de obstrucción de la justicia y de obstrucción. Los cargos específicos en realidad no están muy claros, todos estos que le imputan a la juez Duggan, pero la detención representa una escalada, Carlos, muy clara en el enfrentamiento entre el gobierno de Donald Trump y el Poder Judicial por las políticas migratorias. Varios jueces federales en distintos distritos del país han estado fallando en contra de medidas que el gobierno de Donald Trump ha estado tomando para supuestamente acelerar y aumentar la cantidad de deportaciones y expulsiones de migrantes. Y después de que los capturan, los quieren enviar a la megacárcel esta de Secot en El Salvador. Ahora, la cuestión más importante en todo esto es que sí es un enfrentamiento entre los dos poderes, pero la realidad es que vamos a ver quién gana aquí, qué tipo de cargos hay en contra de la juez. El mensaje en X, lo que fue Twitter, de Kash Patel, el director del FBI, finalmente terminó borrándolo, porque obviamente hubo una reacción enorme en el país, porque nunca se había tratado al Poder Judicial de esta manera. Entonces, ahí es en donde estamos esta tarde. Y te voy a decir, lo que pasa es que el gobierno de Donald Trump está utilizando una vieja ley en la que está declarando que hay una guerra en contra de un poder enemigo que no ha sido nombrado quién es, pero que estamos en guerra con un poder enemigo, y que eso le da al presidente y al partido y al poder ejecutivo todas las prebendas que él quiera tomarse, porque estamos en guerra. No estamos en guerra con nadie, es una guerra entre el poder judicial y el presidente, pero ahí es en donde estamos, y esto es totalmente, yo jamás había visto una cosa así, y los abogados y las cortes están también horrorizadas de que esto esté ocurriendo. Imagínate.
Bueno, en las encuestas marca que incluso los pro-republicanos en un 70% no están de acuerdo con que Trump se esté peleando así con el Poder Judicial y desacate las órdenes y demás, ¿no?
No, te voy a decir, esta semana ha sido muy lenta en Washington porque no había nadie de todas maneras, pero las reacciones que empieza a haber de gente del Congreso y la gente de todo el país, como tú dices, de republicanos que antes eran fieles totalmente a Donald Trump, empiezan a alejarse y empiezan a decir, yo no sé a dónde va a llegar esto, pero esto no me va a salpicar. ¿Qué es en realidad lo que está ocurriendo? Y ahora lo que vamos a ver qué es lo que hacen, porque todo lo que quiere hacer el presidente es llegar a la Corte Suprema, en donde él puso a 3 miembros de la Corte Suprema, son 9, entonces tiene una mayoría de 6. Y entonces él piensa que los de la Corte Suprema que él puso le deben que en cada ocasión le den la razón, y eso no está ocurriendo tampoco. Entonces, a principios de mes, la Corte Suprema le permitió al gobierno continuar las expulsiones de migrantes siempre y cuando les notifique previamente y les dé un tiempo razonable para apelar sus casos en las cortes. Ahí es en donde estamos, por eso te digo que la guerra esta empieza a desatarse y va a ponerse más interesante y va a ser coronada con cada minuto.
Gracias, Armando. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Armando Guzmán, buenas
tardes. En Washington, 249, Arely Paz, el resumen de lo que tuvimos el día de hoy.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
La información en W Radio. En Las Vegas fue detenido un empresario que también enfrenta en México una orden de aprehensión. ¿De quién se trata, Rosa Gausín? Buena tarde, cuéntanos.
Buenas tardes, Arely. Pues sí, efectivamente se trata de Carlos R., quien era CEO de la empresa Young Holding, y donde, bueno, a través de esta empresa, donde era una empresa de inversiones, pues defraudó a miles de personas en varios estados de la República, como es el caso de Durango, y en donde además él se ostentaba como dueño del equipo de béisbol Los Generales de Durango. Y bueno, la Fiscalía General del Estado esta tarde emite un comunicado en donde se dice que van a estar ellos muy al pendientes del proceso que se le sigue en Estados Unidos para su deportación y para que, bueno, lo pongan a disposición de las autoridades. El gobernador del estado habló sobre este tema también hoy y dijo que, bueno, van a estar muy dándole seguimiento, y al parecer, bueno, en primera instancia él está siendo requerido por autoridades de Chihuahua. Sin embargo, pues también aquí en Durango defraudó a cientos de personas, quienes presentaron denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Por ello, pues también es un tema de interés estatal y, por supuesto, a nivel nacional. Yarly.
Muchísimas gracias. Buena tarde, Rosa.
Buenas tardes.
Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, dijo aquí en W Radio que es grave la propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones que quiere la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cuando menos de momento, la presidenta pretenda ponerle una pausa. Yo agregaría, ojalá que le hagan caso, Carlos, porque ya ves que de pronto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados las fuerzas mayoritarias traen su propia agenda, que no necesariamente coincide irónicamente con la agenda del Poder Ejecutivo Federal.
Advierte que no pueden perder el tiempo y que deben tomar en cuenta justamente lo que quiere la sociedad, no lo que quiere la presidenta.
Hay una tentación autoritaria en muchas de las acciones del Ejecutivo Federal, que por supuesto están enmarcadas en todas estas iniciativas legales. esta no es la excepción, Carlos. Claro que darle facultades a la agencia concretamente para que pueda censurar, aunque sea temporalmente, sin explicar, por cierto, en qué consiste la temporalidad, un portal de internet, híjole, pues eso es de altísima preocupación, es gravísimo.
En el Vaticano ya se llevó a cabo la ceremonia de cierre de féretro del Papa Francisco. El cardenal camarlengo Kevin Farrell presidió este ritual en el que se colocó al pontífice en un féretro sencillo, sellado y con su escudo. Se le cubrió el rostro con un velo de seda, se roció el cuerpo con agua bendita y se introdujeron las monedas, medallas y el acta de su vida en la caja. Este sábado a las 2 de la mañana hora de México se va a llevar a cabo el funeral del Papa Francisco frente a más de 150 líderes y representantes políticos y religiosos del mundo. Y precisamente a este funeral del Papa Francisco, pues acude la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien dijo que el gobierno mexicano considera al Papa Francisco como una figura excepcional y cercana a nuestro pueblo. Viajó al Vaticano para ofrecer en nombre de México las condolencias por el fallecimiento del Papa. Ya en la red, ella ha compartido una fotografía junto al embajador de México en el Vaticano y la subsecretaria de Asuntos Religiosos. ¿Quiere usted boletos para disfrutar de este concierto? Muy sencillo. Hay que llamarnos al 5551-668-900, 5551-668-900 para la Arena Ciudad de México, para que usted disfrute de este concierto el lunes 28 de abril. Así es que tiene tiempo de llamarnos y poder disfrutar de este concierto. Y tenemos más regalos para usted. Tenemos para el Pumas contra Guadalajara, para la Liga de Fútbol Femenil, cuartos de final en este torneo de clausura, Pumas contra Guadalajara, este domingo 27 de abril a las 12 del día, para que ustedes puedan participar. Muy sencillo, 5551-668-900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.